Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ese y junto con mi increíble esposa Marce somos los líderes de esta comunidad que se llama Casa. Estamos emocionados de compartir contigo nuestro podcast semanal donde traemos las mejores enseñanzas de casa directamente a tus oídos. Ahora quiero contarte algo, que a partir de ahora tienes la oportunidad de apoyarnos en esta emocionante travesía. ¿Cómo? Es muy fácil y súper genial. Por tan solo $5 al mes, puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Y lo mejor de todo es que no solamente estarás respaldando nuestra visión en casa, sino que también recibirás un beneficio extra asombroso. Sí, cada mes te ofrecemos 5 oraciones guiadas exclusivas para que encuentres momentos de paz y tranquilidad. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones relajadas, aprendizaje inspirador y un ambiente que te hará sentir como en casa. Gracias por unirte a nuestra familia Casa a través de este podcast. Comencemos este viaje juntos.
Bienvenidos a casa, bienvenidos a casa. Mientras vas tomando asiento, puedes saludar a la persona que tienes al lado. Dile qué bueno verte, qué lindo lo que estamos viviendo. Mi nombre es Marce, junto con mi esposo Ese, y lideramos esta preciosa comunidad que se llama Casa. Hoy te doy la bienvenida. Yo sé que lo que vamos a vivir hoy tiene mucho valor, así que quiero invitarte a que te prepares, que prepares tu corazón para lo que Dios tiene preparado para ti. Esta noche es una noche bien particular, una noche de mis favoritas, que se llama Noche de Historias, en donde nosotros lo que hacemos es escoger ciertas historias de personas que tenemos alrededor. ¿Sabes? A veces uno como que se pone a admirar a personas fuera, pero nosotros en casa creemos que tenemos estrellas en casa, por lo tanto, escogimos historias de personas de aquí, de casa, que nosotros valoramos mucho y queremos que estas personas puedan abrir su corazón y contarte aquello que Dios hizo y que sigue haciendo en la vida de cada una de estas personas. Además de eso, este es un mes muy particular, hoy es primero de mayo, y es muy particular porque es un mes en donde se toma conciencia sobre la salud mental. Nosotros en casa creemos que Dios nos ha llamado en esto, nos ha llamado en que podamos promover un mensaje que traiga sanidad a tus pensamientos, a tus emociones, y de antemano quiero darle a todas las personas que quizás nos están viendo y que están sufriendo de ansiedad o de depresión o de pensamientos suicidas o de trastornos alimenticios o de cualquier trastorno por el que tú estés pasando, o quizás no tengas un diagnóstico, pero sí estás pasando por un tiempo difícil emocionalmente y tu salud mental quizás no está en un lugar óptimo, te queremos decir que estamos contigo, que tú tienes una comunidad que te ama, que va a estar orando por ti y que has llegado a un lugar en donde tú perteneces, en donde te estamos esperando y tenemos un lugar reservado para ti, pero por sobre todas las cosas, tu padre, que es un padre perfecto, te estaba esperando. Así que nosotros nos tomamos en el día de hoy esta responsabilidad de empezar a tener conversaciones alrededor de la salud mental. Es algo que hacemos orgánicamente, pero en el mes de mayo nosotros queremos hacer toda una serie dedicada a eso, porque la verdad es que hay tanta importancia en darle el lugar que merece la salud mental y tiene que ser vista como vemos nuestra salud física. No, nosotros vamos al médico cuando nos sentimos mal y la pregunta es si está yendo al terapeuta cuando no te sientes bien emocionalmente. Nosotros queremos apoyarte en eso. Entonces yo te decía que esta noche de historias es una noche de historias muy especial porque hay distintas personas que van a estar conversando y abriendo su corazón sobre lo que han vivido, pero no son cualquier persona porque ellas son todas mujeres y ellas son entre jóvenes y adolescentes, me pidieron que dijeran jóvenes porque no todas son adolescentes, pero son entre jóvenes y adolescentes, son súper jovencitas, yo soy la más jovencita, no, mentira. Entonces ellas me están dando años de vida, ustedes se van a dar cuenta que la balanza está así, porque yo estoy haciendo balanza con mi edad, bueno, y también con mi peso, con Valentino, orgullosamente, ¿no? Pero bueno, ellas van a estar compartiendo su historia y compartiendo aquello que han vivido desde distintos lugares, así que yo les quiero pedir que seamos extra expresivos, que podamos aplaudir, que podamos disfrutar y que podamos sumergirnos en cada una de estas historias que sé que los van a dejar con mucho. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Solsi.
Gracias. Buenas noches. Qué lindo, Marce, qué lindo lo que decías, la verdad. Gracias por dejarnos estar aquí. Bueno, mi nombre es Sol, buenas noches. Yo soy parte de casa, soy del equipo de Pastoral Care y de jóvenes, de youth. Y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Un poquito nerviosa, pero es bueno nerviosa, así que nada. Ajá. Bueno, hablando de jóvenes, les voy a contar una historia de cuando tenía más o menos 11, 12 años. Yo siempre fui muy expresiva, con caras, con manos, claramente lo están viendo, ¿no? ¿Cuántos más así son así? ¿No? Eso, muy bien, son de mi equipo. Bueno, siempre fui así y era tan extremo que si básicamente no te lo decía mi boca, te lo iba a decir mi cara, ¿no? Hasta que un día en el colegio un chico vino y me dijo, de verdad, deberías de parar de hacer eso porque es muy raro, o sea, la gente no te va a hablar, va a decir, ¿quién es esta rara? Y yo me lo empecé a pensar, o sea, dije, uy, empecé a, no quiero que me dejen de hablar, empecé a sobrepensar, a sobreanalizar mi vida entera, hasta que me volví una roca. Una roca, no hablaba, no decía nada. Cuando fui creciendo, ¿no? Fui teniendo diferentes conversaciones más adultas con mis familiares, con mis amigos, con mi novio, alrededor, y empecé unas discusiones de adultos, ¿no? Era tan frustrante porque me empecé a dar cuenta que tenía problemas de comunicación. O sea, ellos trataban de sacarme la información y yo así. No me salía ni una palabra. Entonces empecé a ir a terapia, empecé a tratar de expresarme de una manera completamente diferente y algo nuevo para mí. Me ayudó, terapia, la verdad es que sí me ayudó, pero es algo que todavía me cuesta un montón. O sea, hoy en día. Qué loco como un comentario, una palabra, una persona o un momento te puede afectar por el resto de tu vida, ¿no? Bueno, cuando les quise, estaba pensando en este mensaje y les quise traer un ejemplo único, como dice Marce, traído de China. me puse a pensar en una cebolla, ¿ok? Déjenme que les explico. Van a pensar que ustedes son una cebolla. Okay. Si alguna vez cortaron una cebolla en el medio, tiene muchas capas, pero en el medio tiene como un corazón, como una base, ¿no? Nosotros somos como una cebolla y la base puede ser esos miedos, esas inseguridades, esa vulnerabilidad que capaz que tenemos en nuestras vidas. Entonces, para llegar a ese momento vulnerable, tienes que empezar con la confianza, ¿no? Con las capas. ¿Qué es ser vulnerable? ¿Qué es esa vulnerabilidad? Ser vulnerable son lo que te mencioné, o sea, son esos miedos, esas inseguridades, esas debilidades que no quieres mostrarle absolutamente a nadie, ¿no? De hecho, te quiero leer una frase de Oprah, que se la van a poner en la pantalla, que dice lo siguiente. Vulnerabilidad es estar dispuesto a expresar la verdad pase lo que pase, la verdad de quién eres, la esencia de lo que sientes en cada momento, es ser capaz de abrir tu alma para que los demás puedan ver su alma en la tuya. Wow. Qué lindo, ¿no? Qué fuerte, para que los demás puedan ver su alma en la tuya. Pero algo que dice anterior a eso es expresar. Ajá, ¿cómo me voy a expresar si no me sé comunicar, no? Tienes razón. Sí, muy importante. Pero algo que me tuve que comprender y aprender cuando fui a terapia es lo siguiente, es que la comunicación y la vulnerabilidad no es lo mismo. Van mano en mano. Capaz que tú comunicas un montón y dices, no, yo nací para comunicar, hablo hasta los codos. Pero capaz que no, eres vulnerable. O sea, nunca llegas a ser vulnerable. O es al revés. Capaz que eres completamente vulnerable todo el tiempo, pero no lo sabes comunicar. Cuando entendí, ¿no?, que esas dos cosas tienen que ir juntas y no son una cosa, me cambió la cabeza. Es como decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Tengo que ser vulnerable con la gente alrededor mío para poder comunicarme. Pero es muy difícil ser vulnerable porque es algo que todos tememos a hacer, ¿no? Cuando empecé a pensar en Dios, ¿no? ¿Cómo puedo traer a Dios a este problema que estoy teniendo? Me puse a pensar que no había sido vulnerable con él, ¿no? Cuando tú eres vulnerable con Dios, estás siendo vulnerable contigo mismo. ¿A qué me refiero? Cuando le expresas a Dios lo que estás sintiendo, te lo estás expresando a ti mismo, porque es como una conversación, ¿no? Dios quiere ser parte de tus planes. Capaz que me dices, no, bueno, Dios sabe todo, ¿para qué le voy a contar? Tienes razón, sí sabe. Pero Él quiere ser parte de esa vulnerabilidad. Quiere que le cuentes para que tú lo proceses también, para que tú puedas valorar tus sentimientos. Eso, cuando lo entendí y lo comprendí, me voló la cabeza. De una manera que me empecé a pensar que ser vulnerable ya no era imposible. Porque si yo ya lo fui vulnerable con Dios y conmigo misma, ahí sí puedo empezar a ser vulnerable con la gente alrededor mío, ¿no? Qué lindo. De hecho, en la Biblia, en Gálatas 6:2, dice lo siguiente: ayúdense unos a los otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. Ayudarse unos a los otros a llevar sus cargas. ¿Qué es esa carga? Es esa vulnerabilidad, es esos miedos, esas inseguridades, esas debilidades que no le quieres mostrar absolutamente a nadie. Esa carga hace años, hace meses, hace horas que está en tus hombros y es súper pesado cuando lo compartes no solamente con la gente alrededor tuyo, sino con Dios, se vuelve algo que te libera, ¿no? Dios nos llamó a ser una comunidad. ¿Cómo se hace comunidad? Comunicando, ¿no? Es así. Pero una vez que aprendes que tienes que tú valorar los sentimientos primero para poder comunicárselo al resto del mundo, eso te cambia la manera de ver la comunicación y la vulnerabilidad, ¿no? Capaz que me dices, Sol, no quiero ser vulnerable porque alguien me ha herido antes. A mí también. Creo que todo el mundo aquí le ha herido. Entonces eso significa que no estás solo, ¿no? Cuando tú compartes esa carga y tú compartes y sacas esas capas de la cebolla, poquito a poquito, con la gente alrededor, eso te va a abrir una nueva parte de la comunidad, ¿no? De hecho, te quiero invitar en este mes a que empieces a ser vulnerable con esas cosas que capaz que no quieres compartir. Primero, tienes que ser vulnerable contigo y con Dios, para después ser vulnerable con el mundo alrededor. Así que te invito a eso, a que saques esas cebollitas y empieces a ser súper vulnerable con las cosas que no quieres mostrarle a nadie. Y ahora les quiero presentar y que le den un fuerte aplauso a Gaby.
Hola, mi nombre es Gabriela, pero muchos me llaman Gaby. El español no es mi primer idioma, como ya pueden ver. Y yo soy parte del equipo de Casa Youth y de producción aquí en casa. Entonces, la letra que están viendo en pantalla de versículos, canciones, normalmente yo hago eso. Pero hoy estoy aquí, que quiero compartirles un tiempo difícil que pasé en mi vida con depresión. Entonces, hace unos años atrás mudamos a Jacksonville, que es una ciudad aquí en el norte de Florida. Y yo recuerdo que estaba súper emocionada porque mi tía vivía allá y ella nos decía que las casas eran súper grandes y baratas. Entonces, yo estaba como... pero yo viví en la área de Miami toda mi vida. Y asistí a la misma escuela por 9 o 10 años, entonces yo estaba bien acostumbrada con la misma persona, la misma profesora, y estaba bien acostumbrada con ese ambiente. Entonces, aunque nosotros estábamos mudando al mismo estado, fue un cambio muy drástico para mí, porque me sentí que estaba como un 100 y fue para un 0. Y pienso que nosotros todos ya fuimos la nueva persona en un trabajo, en la escuela. Entonces, cuando yo fui la nueva persona en mi escuela, yo recuerdo que fue muy difícil hacer amigos Y yo recuerdo una vez yo fui en una mesa en el almuerzo y pregunté, ah, ¿puedo sentar con ustedes? Y yo me dijo, no, porque tú tienes un acento de Miami. Y yo, ¿qué? Entonces el ambiente era bien difícil allá. Era bien diferente. Y cuando me empecé, like, quedé un poquito acostumbrada de allá, me sentí muy aislada de todo y todos. Que incluso que, empecé a ir al hospital de tan enferma que me sentía. Y cuando yo empecé a ir a la escuela, me costaba mucho porque yo no podía retener mi comida más, porque yo iba y tenía que ir a la enfermera y para el caso yo no iba porque estaba en el hospital, entonces tenía que me tirar de la escuela, tirar. Y finalmente nosotros mudamos de vuelta a Miami porque primero mis papás no estaban pudiendo ver cómo yo estaba más. Mi mamá trató de me ayudar lo mejor que ella pude, pero ella estaba pasando por la misma cosa, entonces fue muy difícil. Y segundo, los trabajos solo no funcionaron bien allá. Y cuando volvemos, yo pensé que todo iba a volver a la normalidad, pero todavía estaba con depresión y me preguntaba por qué. Entonces traté de llenar ese vacío con cosas temporales. Y no sé si ustedes ya estaban en un grupo de personas y todavía se siente solo o sola, y así yo me sentía. Sorry. Entonces, no, después de 3 años de luchar contra la depresión, 2 amigas me invitaron a Sobrevivientes. Y si tú no sabes qué es eso, es el campamento de jóvenes de casa. Y yo recuerdo que estaba como, no sé qué es eso y no sé si quiero ir. Pero ellas me mostraron muchos videos y yo recuerdo que me pareció muy divertido, pero yo todavía no estaba 100% convencida porque estaba como, ah, es un campamento de iglesia. Y ellas me dijeron que tiran tus teléfonos y yo como, no van a quitar mi teléfono de mí. Pero es para lo mejor. Entonces terminé yendo en el 2021 y recuerdo que en la segunda noche, que nosotros llamamos la noche de llorar, ese nos invitó al altar y recuerdo que lloré mucho. Y me sentí que Dios siempre estaba, me di cuenta que Dios siempre estaba ahí por mí y Él me conocía, pero yo necesitaba buscar a Él para conocer. Y tiene un versículo en la Biblia que es Salmo 34:4 y dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Entonces, si Dios siempre está ahí por ti, si tú estás pasando de cualquier cosa, Él está ahí y va a te ayudar y todo eso. Y todavía nosotros visitamos a Jacksonville. Y mi tía siempre preguntaba a nosotros para ir a la iglesia y me molestaba mucho esa pregunta. Porque yo estaba como, no quiero saber de eso, no quiero. Pero ahora cuando nosotros vamos, yo soy la que pregunto a ir a la iglesia. Y quiero recordarles que incluso en los momentos difíciles, lo más importante es buscar tener una relación con Jesús y cuidarse y no tener miedo de buscar ayuda o aceptar ayuda, porque yo acepté ayuda cuando mis 2 amigas me invitaron a Sobrevivientes. Entonces, esa es mi invitación para ti hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora quiero presentarles a Cameron.
¡Woo! Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cameron. Yo sirvo en la sección de maquillaje aquí en casa y obviamente soy parte de los jóvenes. No es por nada, pero soy la más joven aquí. Bueno, yo desde los 4 años llevo haciendo deporte. Soy una luchadora. Gracias a mi papá y a mi hermano siempre me han mantenido en ese área de peleas y todo eso. Como a los 9 años nos mudamos para acá, para los Estados Unidos. Y yo empecé con el jiu-jitsu brasilero. Sí, jiu-jitsu brasilero. Al tiempo, voy a decir que tipo perdí el amor por el deporte y empecé a hacer nuevas cosas. En octavo grado, aquí como presecundaria, no sé cómo se dice, pero secundaria, hice flag football, ¿verdad? Después al tiempo, en verano, me enteré de que mi escuela, en ese momento, mi futura escuela, tenía un equipo de lucha. Yo me emocioné. Las mujeres se podían unir y yo, wow, o sea, yo iba a ser una luchadora, wow. Me uní y de verdad que les puedo decir que me encantó. Es un deporte que a mí básicamente me cambió la vida. Es más demandante, es más agresivo. Tampoco es que soy agresiva, no me tengan miedo. Es más agresivo, más de todo, me encanta. Y yo cuando entré a la lucha, perdón que estoy un poco nerviosa. Cuando entré a la lucha, mi primer día yo estaba súper llena de expectativas. Yo quería cambiar el mundo de la lucha. Yo iba a ser una campeona estatal mi primer año de secundaria. Yo quería caminar alrededor de la escuela y que todo el mundo me dijera, yo quiero sentarme con ella en la cafetería. Yo quiero... quería ser el centro de atención y hasta el día de hoy quiero seguir siendo el centro de atención. Pero, bueno... Estaba súper llena de emoción. Mi profesor, mi coach, en el momento, él estaba súper entusiasmado conmigo. Me decía, tú tienes una base de jiu-jitsu, vas a ser súper buena. Y yo, claro, me la creía. hasta que un día, lastimosamente, el año pasado, en enero, me lastimé la rodilla. Y yo al principio pensé que iba a ser un tipo, solamente un dolor de unos días, de una semana, pero no. Me sentía súper molesta porque yo decía, ¿cómo es posible que en unos segundos todos mis sueños, todos mis anhelos, todo lo que tenía pensado para mi familia, para mí, para inspirar a la gente, se me fuera en milisegundos? Yo la verdad... Me molesté tanto conmigo misma y tanto con Dios que decía, wow, o sea, yo estaba tan confiada de que tú ibas a estar conmigo ahí siempre y que no me iba a pasar nada de esto, especialmente sabiendo que tengo todos estos planes. O sea, yo decía, Dios, tú sabes que tú me tienes que ayudar. O sea, yo es que sí. Entonces, nada, estaba muy molesta. Mi coach no me dejaba volver a práctica. Él decía que no, que estaba limping, rengueando, que estaba rengueando y que yo no podía volver. Y yo le decía como, coach, o sea, usted me dijo a mí que yo era la mejor en ese equipo y que yo tengo que estar ahí. Pero nunca me dejó volver. Y al tiempo, mis papás también se dio cuenta de que yo estaba rengueando y decidimos hacerme una resonancia. En la resonancia apareció que me lastimé el ACL, el ligamento interior cruzado, el ligamento interior cruzado de la rodilla. Y nada, yo cuando escuché eso, yo dije, wow, esto tiene que ser cirugía, tiene que ser un proceso súper largo. Bueno, pasó el tiempo, me hice mi cirugía, el doctor me llenó de esperanza otra vez, me dijo... Mira, tú puedes volver a los pocos meses, solo necesitas terapia, solo haz tu trabajo y vas a volver rapidísimo. Y yo, wow, qué fino. Volví como a los 4 o 6 meses, súper fino. Yo este año escolar volví a lucha y llegué súper lejos, la verdad. Llegué hasta regionales, que solo me faltaba nada para llegar a estatales. Pero todavía seguía teniendo un poquito de problemas con mi rodilla. Me lastimaba cada una que otra pelea y pues nada. Hice flag football también en la escuela y jugué full tiempo. Todo súper fino este año. Al final, en un juego me lastimé la rodilla otra vez. Y fue lo mismo ligamento interior y el menisco. Me puse a pensar en el proceso que yo había pasado antes, la misma lesión y todo, y dije, qué malagradecida fui al pensar en que Dios me había dejado sola. A mí me ayudó, lo ayudó a mis papás, nunca nos faltó nada, nunca faltó para el alquiler, siempre recibí la atención médica que necesitaba, no, en verdad no me faltó nada. Y en este momento salí de operación el viernes pasado y estoy haciendo terapia y lo que quiero llegar con esto es que les voy a leer un poema, si me lo permiten. Voy a leer un poema que dice lo siguiente. Hija mía, cómo anhelo tu compañía. Espero todo el día para escuchar tu voz y dejarte sentir mi amor. Mira mis heridas y el precio que pagué por tu salvación. No para causarte lástima, sino para mostrarte tu valentía y tu valor. Nunca te abandonaré. Mis brazos siempre estarán abiertos para perdonarte. Mi amada, vuelve a casa. Con este mensaje yo les quiero dejar saber que aunque ustedes estén ringueando en la vida, sea físicamente o emocionalmente, todo lo que tú sientas va a llegar a tus sentimientos en algún momento. Y lo único que les quiero dejar saber es que Dios siempre va a estar ahí. Él, con los brazos abiertos, va a estar ahí para perdonarte, va a estar ahí para estar a tu rescate y él le importas. Él no te va a dejar solo y yo sé que en este momento en mi proceso otra vez es lo mismo, es muy diferente. Yo no tengo que estar molesta con él porque él no me va a dejar sola. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por escucharme. Ahora es un placer presentarles a Milagros.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Milagros. Formo parte de Casa en Live Production y en Casa Youth. Y hoy me gustaría compartirles una situación que yo pasé en mi adolescencia que me hizo cambiar mis prioridades o darle importancia a áreas de mi vida que yo no le daba. Alrededor de mis 15, 16 años, arrastré problemas alimenticios, lo que me llevó a una depresión con intentos de suicidio. Y esa depresión me llevó a querer aislarme de todo el mundo. No quería que nadie me viera, ni yo ver a nadie. No me podía ni ver a mí misma en el reflejo del espejo. Tipo, sentía un rechazo, una incomodidad en mí misma que era insoportable. Era un vacío interior como, no sé, como un dolor que es inexplicable, como que es como no sentir mucho dolor, pero a la vez es como no saber cómo, dónde te duele. Es como algo muy interno. Empecé tratamientos, nada me servía, tuve que dejar el colegio. Estaba incapacitada emocionalmente y físicamente. Y de a poco me fui aislando del mundo. Directamente era como que no podía tener proyección en mi vida. Si vos me preguntabas cómo me veía en el futuro, literalmente era como una pantalla negra donde no me podía ni proyectar para el otro día. Es como que no sentía ánimo, no sentía deseo de nada. Nada me hacía feliz, nada me motivaba. Era tanto el dolor que yo recuerdo que dormía todo el día. Es más, dormía de día para no ni cruzarme a mis papás, no quería cruzarme ni a mi familia. Y iba llorando, me despertaba llorando y le pedía a Dios, tipo, por favor, llévame con vos porque yo no quiero estar más en esta tierra. Era ese nivel no sé cómo explicarlo, es un dolor fuerte, que a veces prefería sentir dolor fuera en mi cuerpo que sentir el dolor interior que yo estaba sintiendo. Me había alejado de Dios también, tipo, yo le oraba para que me lleve con Él, pero de otra cosa no. Yo me había alejado de Dios porque sentí como miedo al acercarme a Él, porque justo antes de que me pasara todo eso, fui a un campamento en Argentina, cristiano, y fue un encuentro con Dios que tuve, que fue, día de hoy lo recuerdo, era como que me sentía en el paraíso, literalmente. Fue tan lindo el encuentro que después de eso me pasaron todas estas cosas y dije, pucha, tipo, cada vez que me acerco a Él me pasan cosas malas. Entonces era como que no quiero saber más nada de nadie, no quiero saber de la iglesia, no quiero saber de Dios, no quiero saber nada relacionado con vos. Pero eso a la vez me hizo como más vacía, más infeliz. Era como que todo el tiempo era sentirme como más mal conmigo misma y interiormente. Pasaron los años y después de 3 años me logré recuperar. Pero fue gracias a Dios, porque Él puso las personas correctas en mi camino. Para que se den una idea, yo hubo un año que estuve aislada, literalmente, encerrada en mi casa, no salía, no tenía redes sociales, no quería que nadie sepa de mi vida, ni tampoco me interesaba saber de nadie, porque era como que yo realmente ya estaba muerta. O sea, yo me tomaba como que ya estaba muerta, no quería saber nada. Y fueron esas dos mejores amigas que no se rindieron, que no les importó que yo no les abra la puerta. Ellas se quedaron ahí postradas y dijeron, no me muevo de acá hasta que me abras. Y ellas fueron las que me trajeron como ese impulso de vida, lo que yo le llamo esa chispita, esa fe que necesitaba para decir, bueno, esto no es el fin. Voy a seguir, hay algo más. Quiero ver qué hay más. Más allá de esto, también mis papás y el novio de mi mamá fueron fundamentales. Mi familia fue fundamental porque, si bien es muy difícil tener una hija que todo el tiempo se quiera matar, ellos realmente como que no me demostraron eso, como que me acompañaban. Y gracias a ese acompañamiento que mis mejores amigas hicieron, que fui vulnerable y acepté, como decían las chicas, la ayuda. Acepté que, como decía, perdón, Gaby, que lleven también mi carga, que me acompañen a llevar lo que yo sentía. Después de eso pude hacer un tratamiento que me sirvió, que me conecté con la naturaleza, con Dios de vuelta, con lo que me gustaba hacer de chiquita, que siempre fue tipo la música, el arte. Y después de eso me di cuenta y razoné que la mente, el cuerpo y el alma son igual de importantes. Que si yo descuido, por ejemplo, mi cuerpo, después mi cabeza empieza a caer. Entonces yo había descuidado tanto mi interior que los pensamientos, como que mi vida fue decayendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y hoy en día yo les quiero compartir cómo yo alimento mi alma. Para ustedes debe ser distinto, no sé. Hay veces que me agarra esos bajones. Es sincera. Voy a ser sincera. No es que ando feliz saltando de la vida. Pero yo lo comunico. Aprendí a comunicarlo cuando me está pasando. Le digo, mamá, estoy teniendo estos pensamientos. Terapia. Prestar atención a mis pensamientos. Mi círculo, el círculo de, hay una predica que es salvavidas, ese círculo, esa comunidad me hace más fácil mi caminar. Y obviamente, tipo, Dios, la relación que yo tengo con Dios. Porque hay veces que yo no tengo ni ganas de abrir la Biblia, pero a mí Dios me habla a través de la música. Entonces me pongo canciones y eso va cambiando. Como naturalmente, no sé cómo explicarlo, pero como que va sanando de a poquito interiormente. Y hay un versículo que me gustaría leer, que es Jeremías 15:16, que dice, tus palabras fueron halladas y yo las comí, y tu palabra fue para mí el gozo y el regocijo de mi corazón, porque soy llamado por tu nombre, oh Señor de los ejércitos. Mi invitación en este día es a que puedas alimentar tu alma, que cuides esa relación espiritual, esa vida espiritual, igual que todas las otras áreas de tu vida. Que si necesitas ayuda, la busques y la aceptes. Que si estás en esta situación, yo sé que es difícil pensar que no hay salida y que la única salida es matarte o lo que sea, pero yo realmente te digo que hay más allá de eso. Hoy estás viviendo eso, pero te juro que el futuro que vos tenés es tan grande que ni te lo imaginás. Y que puedas encontrar esas personas que puedan llevar también, acompañarte en tu carga. Que puedas expresar y que cuides esa relación con Dios para llenar tu fe y esa chispita dentro tuyo, que puedas seguir adelante.
No sabemos dónde te encuentras en el día de hoy, pero si estás en ese espacio en donde te cuesta mostrar lo que hay dentro tuyo, nosotros queremos invitarte a que tú puedas ser vulnerable. Si estás en un espacio en donde te estás aislando, nosotros queremos que en el día de hoy empieces a aceptar la ayuda de la gente que está alrededor tuyo. Si quizás hoy te encuentras rengueando emocionalmente o físicamente, que sepas que puedes acercarte a Dios y que cuando te acercas a Él, Él te está esperando con brazos abiertos. Y por último, que sepas que lo más importante de todo es que tú puedas cuidar tu interior, que hay esperanza, que hay un futuro, como decía Billy, que tú ni te imaginas. Y nuestra oración es que donde sea que te encuentres, en cada una de estas áreas, que Dios te encuentre en ese lugar y que sepas que no estás solo en esto. Me gustaría orar por todas las personas que están aquí en el día de hoy, por todas las personas que nos están viendo y también orar por aquellas personas que no tienen fuerzas. Así vamos a comenzar el mes de mayo. Vamos a comenzar declarando que hay esperanza. Vamos a comenzar declarando que mejores cosas están por delante y que nosotros queremos ser testigos de lo que Dios va a hacer con tu vida. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos. Mi Dios, te damos las gracias porque nosotros sabemos que tú estás en el detalle. Nosotros sabemos que a ti te importa cada una de las cosas que estamos viviendo. Mi Dios, todas las personas que en el día de hoy están doliendo, todas las personas que en el día de hoy están sufriendo, que se encuentran en un lugar sintiéndose vacíos, mi Dios, o que no logran encontrar esa chispa de la que hablaba Milly, mi Dios, te quiero pedir que tú puedas venir a su rescate, que tú puedas mostrarles algo más. Mi Dios, en este día yo quiero pedirte que empieces a mostrarles esa luz al final del túnel, mi Dios. Yo te quiero pedir, mi Dios, que les devuelvas el deseo de vivir. Mi Dios, nosotros sabemos que entre más trabajamos en nuestro interior, mejores personas nos hacemos. Y queremos entregarte este mes completo que está por delante. Y te queremos pedir que trabajes en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro ser. Queremos parecernos más a ti, mi Dios, pero realmente queremos que venga desde un lugar honesto, orgánico, sincero, desde el fondo de nuestro corazón. Que este mes de mayo del 2024 represente sanidad para todas aquellas personas, sanidad emocional para todas aquellas personas que lo necesitan. Lo necesitamos, mi Dios. En tu nombre te entregamos este día. Amén y amén.